Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del jueves. Hoy nos va a quedar un partidazo un tanto rosa, sí, porque tenemos a muchos compañeros desplazados en diferentes eventos en los que están repartidos también muchos de los protagonistas del mundo del deporte. Y además hay declaraciones cruzadas muy interesantes que vamos a analizar en esta edición del partidazo. Todo ello en el día en el que Ansu Fati ya tiene en regla todos los papeles para ser seleccionado por la federación. No ha podido ser en esta convocatoria, en la presente, pero sí lo será en la siguiente. Ahora, eso sí, ¿en qué selección? Porque ya sabemos que no va al Mundial Sub-17, pero irá con la Sub-21, irá con la absoluta a la Eurocopa del próximo año. Conviene no olvidar un dato que comentábamos ahora mismo con Ángel Espósito y con Jon Uriarte. Ansu Fati ha jugado 175 minutos en Primera División, es decir, no ha llegado a jugar dos partidos completos en Primera División. Y tiene que ser complicado gestionar un caso como este, porque nos dejamos llevar con mucha facilidad por la euforia, pero estamos hablando de un crío de 16 años que no ha hecho más que empezar. Ahora lo analizamos, pero como les hemos dicho, hay muchos protagonistas desperdigados por diferentes eventos, por ejemplo, en la discoteca capital de Madrid, donde a esta hora, si no ha terminado, se deben seguir entregando los premios de la revista Esquire, y donde está la gente guapa de Madrid. Y donde está la gente guapa, ¿quién va a estar si no? Pues otro de los guapos, que es Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, guapo, buenas noches. Pero gente muy guapa, ¿eh?
Sí,
pero mucho, mucho. Buenas noches a todos en directo. Sí, 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 sí. No te rías que vamos a ver cómo acaba la noche. En directo desde una de las salas de fiestas icónicas, emblemáticas de la noche de Madrid. Esto es, en efecto, el Teatro Capital. Estamos en el centro de Madrid, en la Ronda de Atocha. Una noche de otoño, aunque casi casi parece verano, sobra la americana en todos los invitados. Estamos en 19-20 grados a esta hora. Y esta es la gala de premios de la revista Esquire, una de las revistas masculinas de lifestyle, de estilo de vida más importantes de las que se editan en España, y que premia hoy a los hombres de este año 2019. Los hombres del año. La verdad es que aquí no estará Leo Messi en su espectáculo de Barcelona, pero la concentración de chicos talentosos y gente solidaria y del mundo del deporte y de la música y del cine y de la radio y de las series y de Juego de Tronos, actores de Juego de Tronos han venido aquí también, es realmente espectacular. Aquí ha estado ahora mismo en el cóctel, ha terminado ya lo que es la entrega de los 18 premios, estamos en el cóctel, la cena, las copas, la música. Vemos al director de cine Alejandro Amenábar, centro de atención durante toda la noche por su magnífica última película, Mientras dure la guerra. Jesús Vázquez, que ha hecho un discurso solidario muy emocionante. Gerard Piqué, Joseba, que bueno, le ha pegado un tantarantán en la entrada a Roger Federer, pero además es que se come el escenario. Gerard Piqué se come el escenario. Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino, uno de los más aplaudidos también por su defensa y por su discurso pro igualdad del fútbol masculino y del fútbol femenino. Y bueno, pues en este momento, 11:33 de la noche, el cóctel, como te digo, la cena posterior a la entrega de premios, un cóctel de mucha calidad, buen vino, buenas copas, buena música, sonando Coldplay, Maroon 5, Bruno Mars, los artistas masculinos del momento, y esta es la foto que nos sale ahora mismo de una noche extraordinaria que me temo que solamente está comenzando en el centro de esta fascinante ciudad de Madrid.
O sea, si tú organizaras una fiesta, sería esta.
Sí, la verdad es que, o sea, faltarías tú, Vaquero, y ya.
Y ya.
Sí.
Joder, oye, sí. Pues cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras.
Esta es la fiesta, Joseba. No sé si a ti te iba a ir mucho el rollo y tal, pero este es el lugar donde hay que estar esta noche en Madrid. Esta es la fiesta. La fiesta, la madre de todas las fiestas.
Muy bien. Pues volveremos en un rato para que Alcalá nos cuente más cosas de esa fiesta, esa entrega de los premios Esquire, que ha concentrado a tanta gente y a gente tan guapa en este emblemático lugar de Madrid. En Barcelona, tal y como les contamos ayer, esta noche se ha estrenado el espectáculo del Circo del Sol dedicado a Leo Messi. Piqué, evidentemente, no estaba allí porque estaba en la fiesta de Madrid. Pero ¿quién estaba? ¿Qué gente guapa ha ido a ese espectáculo? Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Pues muy bien. Aquí estamos esperando a que nos cuentes quién ha ido por allí.
Mucha gente guapa también. Ha terminado esta función hace unos 15 minutos aproximadamente. Todavía está el gran pancartón con Messi de espaldas y el número 10 vestido del Barça diciendo que hay un 10 en cada uno de nosotros, Había gente guapa como Shakira. Piqué está en Madrid, Shakira estaba aquí. Leo Messi, que por supuesto al final ha habido sorpresa y ha saltado al escenario también cuando ha terminado, como te digo, hace unos minutos este espectáculo del Cirque du Soleil, vestido de con un traje gris, camisa blanca. Estaba también Luis Suárez, está Ansu Fati, el protagonista del día de hoy, estaba también Ansu Fati, el presidente del Barça. En definitiva, muchísima gente guapa, todo estaba absolutamente lleno. Y bueno, se trataba de unificar un poco los valores, los esfuerzos de la vida, de los 17 años que lleva Leo Messi prácticamente en la cúspide de la ola como el mejor jugador de la historia. La familia también ha tenido pues un recuerdo y ha sido muy Messi, ¿no? Los artistas, los atletas, los acróbatas han jugado con los balones y, como te digo, en este escenario ha sido toda la figura de Leo Messi. Todo el mundo ha estado coreando su nombre y simplemente una cuestión para que tomes nota. Ha luchado contra la máquina Leo Messi y le han preguntado: ¿y cómo se detiene a Leo Messi? La respuesta es: presiona, pausa.
Presiona, pausa.
Exacto. Tú presionas
pausa. Sí, la pausa y se para, claro.
Y se para. Sí, sí. Es lo único que detiene a Leo Messi.
Vaya. ¿Y te ha gustado el espectáculo, Oli?
Sí, 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 me ha gustado. Ha comenzado a las 9:01, como un partido de fútbol, ¿no? 45 minutos cada parte. Ha habido el descanso algo superior a un descanso de un partido de fútbol, 25 minutos. Y puntualmente comenzaba la segunda parte hacia las 10:30 de la noche y terminaba, como te digo, a las 11:15. Y toda la Barcelona guapa estaba esta noche. Carlos Latre, por ejemplo, nos lo hemos encontrado. Nos ha dado un abrazo absolutamente a todos y ha dicho: aquí falta lo de Leo, 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 Leo.
Eso está bien, eso está bien. Ahí no hay copas ni música
bien,
ya, ¿no?
Está bien.
Ahí no hay copas ni fiesta, ¿no? Ya cada uno a su casa.
Sí, 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 hay fiesta, seguro.
Así,
seguro.
Así, ¿eh?
Los que llevamos la pulsera rosa podemos tener fiesta por aquí. Yo creo que si me aproximo podemos acabar con la música, la fiesta,
así, ahí está.
Lo que se está viviendo ahora mismo. Todavía bajo las carpas de este Cirque du Soleil, Joseba.
Pues gracias, Oli, a disfrutar de la noche. Hombre, la música no es muy, muy moderna, que se diga, ¿no? Es bastante vanida, pero bueno.
Pero bueno, tampoco la he elegido yo, ¿eh?
Ya me imagino. Si no, hubiera sido mucho más contemporánea. Un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y sin duda alguna la fiesta más glamurosa de todas las que se han celebrado hoy en España ha tenido como maestro de ceremonias al gran Isaac Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido la fiesta, la gala del arbitraje de Madrid.
Sí, en Quirinópolis, en la sala número 6, en el cine. Como ha sido una temporada de cine para el arbitraje madrileño, porque ha habido muchos ascensos a primera división, un árbitro, a segunda, muchos asistentes, pues bueno, por eso lo han celebrado en el cine. Así que ahí hemos estado con un montón de árbitros de Madrid, hemos llevado la batuta muy bien, acompañados como siempre, y nada, de maravilla. Me mandan todos recuerdos para vosotros.
¿Ah, sí?
Y que os acordáis mucho de ellos cuando...
Unos más que otros.
La pifian, sí. Unos más que otros. Muy oyentes todos, ¿eh? Todos, ¿sí?, los árbitros jovencillos, todos escuchan el partidazo.
Vaya.
Todos.
Pues un poco más o casi que son entonces, ¿no?
Bueno, a ver, es que...
Bueno, porque te escuchan a ti.
Claro, yo por ejemplo escucho o veo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero las veo.
Ah, vale.
Claro, yo muchas veces pues no están de acuerdo con Elías o con Lama, pero bueno.
Claro, es que estoy un poco despistado porque es que estoy dándole vueltas a cómo parar a Messi y...
Sí, sí, os habéis quedado un poco ahí los
sí,
dos.
Claro, no lo he entendido muy bien.
La cara de Elías y tuyo lo ha dicho
tú. Es muy fácil, la máquina.
Pero aquí Carlos, Miquel y yo lo hemos entendido a la primera, o sea que...
Ah, vale, sí, sí.
No, a mí me ha costado descifrarlo, ¿eh? Porque yo le daba la pausa y digo, ¿y ahora qué?
¿Te has quedado pausa. Se te ha quedado,
cara
de
momento pausa.
Pausa,
pause.
Yo creo que era la fotografía radiofónica de Alcalá y el vídeo de nuestro amigo Oliveros.
Nos decía Alcalá que en el acto de Madrid Gerard Piqué ha respondido a Leo Messi. Por si no recuerdan la historia, de dónde viene todo, después la victoria del Barça en Getafe, Gerard Piqué advirtió de los movimientos que a su juicio se estaban produciendo desde la directiva, apuntando a los jugadores a través de un medio de comunicación, en concreto a través del Mundo Deportivo. Y Leo Messi respondió ayer en RAC U mostrando su desacuerdo con Gerard Piqué. ¿Recuerdan?
Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho, porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no, que no nos convenía a nosotros como vestuario, pero Jerry es así. Lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas, sabe que todos nos enteramos de todo.
Yo no lo hubiera hecho así, decía Leo Messi. Y claro, le hemos ido con el cuento a Gerard Piqué. Y Gerard Piqué, si algo tienes, que responde siempre.
Bueno, de acuerdo, sí que estamos. Están predeterminadas porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero yo creo que el discurso es alineado, así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos.
Pues es que claro, Gerard Piqué deja entrever que están todos de acuerdo en el mensaje. Lo que pasa es que Leo Messi dice que él no lo hubiera dicho. Bueno, pues luego lo analizamos. Se respetan y se quieren, pero el recado desde luego que ya está mandado. No es el único recado que tiene como protagonista Piqué. Enseguida habrá más. En el Real Madrid anoche hablábamos de la información que publicaba El Mundo en la que se decía que Sergio Ramos se ha marcado como objetivo participar en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año 2020. Sin dudar de la información de los compañeros del Mundo, cuidado con este tema, cuidado, porque Sergio Ramos no ha dicho nada. A Sergio Ramos no le hemos escuchado decir nada. Y no sería la primera vez en la que desde el entorno, esa palabra tan odiosa, desde el entorno se desliza una cosa que luego desmiente el propio jugador. Y no hace falta ir muy atrás en el tiempo. Recuerden aquella oferta de China y el posterior yo me he ido de vacaciones y cuando he vuelto me he encontrado con un quilombo que no esperaba. Cuidado con estas cosas. Pero por si acaso sabemos que en el Madrid esta posibilidad no gusta absolutamente nada. La posibilidad de que Sergio Ramos juegue o dispute la próxima edición de los Juegos Olímpicos no gusta absolutamente nada porque ello interferiría en la preparación de la siguiente campaña. Y a los que suspiren por Eriksen, por el jugador danés del Tottenham, nos cuenta Melchor, enseguida estamos con él, que si no hay lesionados de importancia o bajas inesperadas de aquí al mercado invernal, el Real Madrid no va a hacer ni un solo movimiento por Eriksen, por el jugador del Tottenham. Un jugador que, recuerden, termina contrato esta temporada y que, por lo tanto, para la próxima llegaría gratis. O sea, que tiene que haber una lesión de mucha importancia o una baja inesperada para que el Real Madrid mueva ficha en el mercado invernal por Eriksen. Y de la órbita del Real Madrid, entrevista de Víctor Bahía, el que fuera portero del Barça, a Roberto Carlos en el Canal 11 de Portugal. El brasileño ha repasado cómo fue su etapa en el Madrid, recordando algunas anécdotas muy, muy curiosas.
Nosotros teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de comer, tomar nuestra cervecita y nuestro vino. Siempre teníamos vino. Dos botellas en cada mesa. Y Luxemburgo, cuando llegó, Ronaldo y yo le dijimos: profesor, nosotros tenemos nuestras costumbres aquí. Intente no cambiarlas. Porque si no vas a tener problemas. Él prohibió primero la cerveza y después el vino. Duró tres meses. Porque desgraciadamente el mundo del fútbol es pequeño. La noticia llegó a la directiva y adiós.
Chao.
Chao. Les quitó el vino y la cerveza y duró tres meses Van der Rijn Luxemburgo, según ha explicado Roberto Carlos. Me ha llamado Mel antes del programa y me decía: oye, que he estado hablando con Roberto Carlos y me ha dicho que, hombre, que la traducción de esa entrevista que no es tan literal como se ha dado a entender, que no quería decir... Bueno, pues luego escucharemos más detenidamente lo que ha dicho Roberto Carlos, pero el mensaje está claro. Les quitaron el vino y la cerveza y a los tres meses, chao. Lo dice muy gráficamente. ¿Qué tiempos aquellos, Elías, en los que había vino y cerveza en las mesas de los futbolistas?
Oye, yo lo he vivido muchas veces, ¿eh? Sí. Claro, y tomarse cervezas después de los entrenamientos con los jugadores y no pasaba nada.
Pues no, era diurética, bueno, es diurética, de hecho, la cerveza, ¿no? Y muchos entrenadores la utilizaban precisamente para eso. Ya les hemos dicho que Ansu Fati ya tiene los papeles en regla en el día en el que la selección sub-21 ha empatado a 1 en partido amistoso ante Alemania en Córdoba. La absoluta viaja mañana a Noruega, donde juega el sábado a las 9:45 y también jugará el martes, en este caso en Suecia, a la misma hora, a las 9:45. Hoy vamos a estar en Las Rozas con uno de los jugadores que más lejos apunta de nuestro fútbol. Se puede decir incluso que es una realidad, pero se puede añadir también que todavía tiene un margen de mejora fabuloso. Y no lo digo porque sea jugador de la Real Sociedad. Enrique Cerezo también ha estado hoy desarao, en este caso en los premios Corazón Azul. Ha repasado la actualidad y nos ha dejado esto. Cuidado con el agravio comparativo y cuidado con la sequía de goles del Atlético de Madrid.
Bueno, yo no creo en los raseros. Yo creo que los árbitros normalmente suelen ser justos. Lo que pasa es que luego los comités de competición a Diego Costa le echaron 8 partidos por un no sé qué y a otros por un no sé qué le echan 2. Bueno, en la Liga vamos muy bien. Estamos en los terceros a 3 puntos del líder y yo creo que vamos fenomenalmente bien. Yo creo que no tenemos ningún problema. Fíjate, estamos los terceros sin marcar goles. Tú fíjate si marcásemos goles. Nos hubiésemos salido.
Es un fenómeno.
Es tremendo.
Claro, es verdad. Por un no sé qué, 8. Y por un no sé qué, 8.
Claro. Vamos, igual un huevo, una castaña. Vamos, lo que hizo Diego Costa con lo que hizo Dembélé.
Pues un no sé qué. Bueno, pues ¿qué diferencia entre un no sé qué y otro no sé qué? Ninguna.
Pues entre zarandear a un árbitro y luego insultarle, hay una diferencia entre otro que no ha insultado, simplemente que ha mostrado un menosprecio.
Bueno, pero si lo catalogas todo como un no sé qué, pues son iguales. Del ámbito internacional, fíjate, del árbitro iba a decir, del ámbito internacional. Hemos conocido que José Mourinho ha rechazado una oferta para entrenar al Olympique de Lyon. Lo ha dicho el presidente de este club, Jean-Michel Aulas, que ha anunciado que Mou ha dicho que no porque ya ha elegido a qué equipo va a entrenar. O sea, Mourinho ha elegido ya el equipo al que va a entrenar. Uf. Lo que no sabemos es qué equipo es. No lo ha dicho. No lo ha dicho Aula ni lo ha dicho el propio José Mourinho. Pero la elección, según Aula, ya está tomada. Y por eso ha dicho no al Olympique de Lyon. Y la última declaración del mundo del fútbol. Nolito, jugador del Sevilla. Promesa que hace por si su equipo se mete en Champions. Cuidado.
Paga una comida en Sanlúcar. Si jugamos.
Mira.
Pues ya puede correr, ¿eh? Si paga una comida. Sí, sí. Eso no es problema. Si corre, corremos. Vamos, pagaría encantado. Si jugamos Champions y si nos clasificamos entre los cuatro primeros, yo pago un arroz. No, pago lo que tú quieras. Pizza. Te va a llevar dos semanas sin cagar del lote de la angustia.
Nolito, el jugador del Sevilla. Más gráfico, desde luego, no se puede hacer. Noticia bastante triste esta que nos llega desde Zaragoza. Duamena, el jugador ganés del Zaragoza, 24 años, debe dejar el fútbol. En el año 2017 el Brighton estuvo a punto de ficharlo, pero detectó que tenía algún problema coronario y en las últimas horas esos problemas se han confirmado. La recomendación de los médicos es que lo deje porque el riesgo que corre en caso de seguir jugando es muy serio. Así que Duamena, me imagino que...
Palo gordo, ¿eh?
Sí, es un palo gordo, sí. Sí, es que tiene tan solo 24 años, además. Pero han visto que hay mucho riesgo y, por lo tanto, casi le obligan a que deje de jugar al fútbol. Y en el mundo del tenis, Suiza no se clasificó para la Davis. Piqué dijo que está tratando de convencer a Federer para que juegue en la Caja Mágica de Madrid. Esta es la respuesta del suizo desde Shanghái, lo que dijo, en este caso, Roger Federer acerca de Gerard Piqué. ¿Qué le ha dicho Gerard Piqué? Esto que van a escuchar. ¿Sí? ¿Debería estar ahí el corte de Gerard?
Bueno, debe haber una mala comunicación entre su agente y él, porque, bueno, lo invitamos. Hablé con él, con el agente, nos comentó que estaba abierto a venir, luego nos dijo que le invitáramos formalmente, lo hemos invitado formalmente, así que, bueno, supongo que debe ser que entre la agente y él, pues que no hay mucha comunicación.
Pues nada, otro frente abierto para Gerard Piqué, uno más. Y cuidado con el tifón. Hajibis, creo que se llama, en Japón. Hajibis, ¿no?
Hola,
Carmichael. Hajibis, porque la calificación del Gran Premio de Japón de este domingo...
Está en el aire.
Bueno, la calificación del sábado del Gran Premio del domingo está en el aire y puede que sea todo el domingo.
Sí, sería todo el domingo porque Hajibis va a llegar a eso de las 2 de la tarde del sábado, hora local, a la zona de Tokio. No toca directamente Suzuka, pero sí va a estar toda la cola y todas las precipitaciones. Se espera viento de 150 km por hora, que es una barbaridad. Y ante eso, pues lo más normal es que se suspenda la calificación, que iba a ser el sábado a las 8 de la mañana, y ahí va a haber unos libres también de madrugada. Los libres se suspenderían del todo y se haría esa calificación seguramente a las 10 de la mañana, hora local del domingo. Es decir, a las 3, hora española, es decir, habría a las 3 de la mañana calificación y a las 7 y 10 la carrera de Fórmula 1. Todo en el mismo día, como pasó en 2004. En 2004, que estaba yo allí en Suzuka, era el tifón Mahon, y lo que pasó es que giró en el último momento y la tarde de esa tarde estábamos en Suzuka con sol.
Joder,
y se interrumpió toda la jornada y se hizo todo el domingo. Es decir, que se puede... Está, de momento han anulado ya las carreras satélite, pero bueno, hay mucha preocupación en Japón porque aunque tiene muchos tifones, este ha llegado a categoría de supertifón y va a ir a la zona de Tokio, que evidentemente es la capital y es la zona más importante, con lo cual... preocupación, pero bueno, yo creo que se va a sacar sin problemas y que se podrá hacer todo el domingo, lo único que perderán la jornada del sábado.
Vale, se han suspendido dos partidos muy importantes, además, los dos partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial de Rugby que se está jugando en Japón, y además estos partidos no se recuperan, dos puntos para cada equipo y adiós muy buenas. Y eso que el Mundial de Rugby es largo, porque dura mes y medio, termina el 2 de noviembre, o sea que fíjense todavía si queda tiempo por delante. Y Simon Bales ha ganado por quinta vez, se ha proclamado campeona del mundo de gimnasia en Stuttgart, que es la primera vez que lo consigue una gimnasta. Está ya Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Esperando a RGA.
A ver. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Aquí está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Pues ya que estamos todos, empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y a las 12 menos 10, las 11 menos 10, nos está esperando el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. Enseguida vamos con él, pero Fouto, Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla, ya puede ser seleccionado.
Sí, ya puede ser seleccionado, tanto por la selección sub-21, por la selección española o por la selección que quiera. Estaba previsto que en el día de hoy llegaran esos papeles, así que ya está todo conforme. Era un puro trámite, no se iba a dilatar más de una semana, así que si el míster de la sub-21 lo cree oportuno, podría ir a la sub-21. Tiene toda la pinta, Joseba, de que va a ir a la sub-21 y de que podría ir incluso a los Juegos.
Recuerden que la selección sub-21 ha jugado hoy en Córdoba, era partido amistoso contra Alemania, empate a uno con gol de Manu García, el jugador del Sporting que hace unos días estuvo en el partidazo. El que está allá es su seleccionador, Luis de la Fuente. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, hola, buenas noches.
¿Ha terminado contento?
Bueno, satisfecho por el partido que teníamos que afrontar. Creo que se ha afrontado con intensidad, con entereza. Hemos visto a nivel conjunto cosas interesantes y a nivel individual también. Y bueno, y hay cosas, insisto, que valorar, pero hay cosas también, muchas cosas que mejorar. Entonces, estoy satisfecho, sí. Mm-hmm.
Estamos hablando de una selección absolutamente nueva con respecto a la que fue campeón este verano pasado, ¿eh?
Sí, exactamente. Eso lo había repetido Dani. Bueno, hoy he jugado solo Dani Olmo porque Dani Martín está en el banquillo. Y han debutado 9 jugadores nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pero de eso se trataba. Era aprovechar esta oportunidad porque, a pesar de ser un partido durísimo, muy de una gran exigencia, pero necesitábamos también ver a estos chicos para ver un poco, en esta situación, que no la han vivido nunca, cómo respondían. Y estamos, insisto, contentos. Ahora ya hay que pensar en Montenegro, que ahí sí verdaderamente hay puntos en juego. Y vamos, entiendo que tenemos que rendir todavía mucho mejor.
Luis, hoy hemos conocido, nos contaba Fouto ahora, que Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla para ser seleccionado. Si no va al Mundial Sub-17, se supone que su lugar está en la Sub-21. ¿Qué dice el seleccionador?
Bueno, yo siempre digo que los buenos jugadores tienen las puertas abiertas de cualquier equipo de categoría de la selección, de la Federación Española. Entonces, si es así y no va con la absoluta o no se decide, ¿no?, que le vaya al Mundial, pues por supuesto que es un jugador interesante. Si sigue en ese crecimiento, con esas ganas de mejorar que tiene, y además con este aire fresco que ha aportado un poco a Turo esta temporada, pues insisto, pues por supuesto que puede estar con nosotros y con cualquiera de las otras selecciones.
Ya, pero estamos, Luis, en el debate sobre cómo gestionar este caso, porque estamos hablando de un chaval, de un crío de 16 años, claro, que ha jugado, no ha llegado ni a 2 partidos, claro.
Joseba, perdóname, con mucha prudencia y mucha cautela. Lleva nada, acaba de aparecer. Yo creo que hay que ser muy cautos, prudentes, con mucha tranquilidad, mucha calma, porque todo lo demás, lo único, igual le puede equivocar. Y a veces hemos conocido casos de similares, de jugadores con una proyección fantástica y que luego se quedan.
Claro. Entonces, por eso la pregunta que quería hacer es, ¿y por qué no se ha decidido que se vaya con la sub-17? Con los chavales de su edad, sería, supongo, bueno, que el que encabezaría esa selección en un Mundial como el de Brasil, y se le está apuntando hacia selecciones de mayor edad.
Bueno, primero porque tampoco hasta, ya, yo sé, oficialmente tampoco me han comunicado, acabamos de salir del partido a cenar y tampoco hemos tenido igual quizás posibilidad de que nos informen si verdad, todo esto que estáis, yo me estoy enterando de la situación legal que ya parece que está solucionada de Ansu Fati, entonces, pues, lo cual me alegra mucho y lo celebro, pero quiero decir que no, hasta ahora no hemos tenido posibilidad en ninguna de las selecciones de incorporarle. No podía jugar con nosotros hasta ahora, no podía ser seleccionado, pero pues a partir de ahora no lo sé, eso ya habrá que ponerse a pensar qué es lo que más interesa y cuál es, insisto, lo que menos estrés en todos los sentidos le puede aportar a este chico tan, no olvidemos que tiene 16 años.
Claro, y con esto termino, Luis. Es que tenemos un caso como que la gente que dice que tiene que ir al absoluto y que tiene que estar que es el de Raúl, ¿no? Que empezó con 17 años, que jugó un partido en Zaragoza, bueno, en el que falló muchos goles, pero después se siguió apostando por él y bueno, llegó a todo lo que ya sabemos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, por eso digo, ¿con qué nos quedamos? ¿Vamos a ser prudentes o vamos a apostar por él? Claro, es difícil el equilibrio
caso,
ese.
Sí, lo que es que cada caso es personal e intransferible. No, aquí no hay una receta para todos. Yo creo que en su club lo van a manejar perfectamente, que es donde verdaderamente va a progresar el jugador, donde verdaderamente tiene que empezar a asimilar las cargas físicas, todo el trabajo táctico, y luego, por supuesto, también saber manejar el entorno y los medios y demás. No es nada fácil, Entonces, eso es verdaderamente un trabajo importante del club. En realidad, nosotros la selección lo que vamos a hacer es darle ese barniz a un jugador que ya de por sí puede ser importante y pues cuando verdaderamente destaca en la selección. Pero yo creo que ya estamos hablando de trabajos que le competen a sus clubes, que verdaderamente es donde pasan mucho más tiempo.
Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, muchísimas gracias por estar en el Partidazo una noche. Muchas gracias, que vaya todo bien.
A vosotros.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Adiós. Tomás, Robert, Elías, Luis, Dani, es difícil de gestionar este asunto, ¿Qué haríais vosotros?
Yo ya lo dije, que para mí no había que acortar los plazos y que debía haber estado jugando el Mundial Sub-17, que es el Mundial de su categoría, que además es un orgullo para un jugador de esa edad representar a su selección o a la selección por la que ha decidido jugar, y me parece que no tiene ningún sentido, además que es que lleva muy poco tiempo profesional, es verdad que tiene una frescura, que tiene un talento, pero acortar esos plazos para mí no tiene sentido.
Yo lo dejaría en el Barcelona ahora. Yo es que creo que por lo que poco que le hemos visto, que es verdad que no ha jugado nada, a mí me parece que quien mejor lo va a cuidar ahora es el Barcelona. Si va a entrenar con el primer equipo como estaba haciendo hasta antes de la lesión, luego va a tener apariciones. A mí me parece que su progresión viene más quedándose en el Barcelona que en el Mundial Sub-17. Y luego, claro, es que tenemos que cumplir un trámite, digamos, administrativo, que tiene que ir acompañado, obviamente. Lo primero es el rendimiento deportivo y luego el trámite administrativo de que juegue con la selección española para que no en el futuro no se vaya a otra, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Ojalá lo hubiéramos hecho con Messi cuando vino con 12 años. Bueno, pues hay que poner el sello de que ese jugador es español a los efectos futbolísticos. Así que no creo que haya que cortarse mucho. Evidentemente, si hay un rendimiento deportivo detrás y si vuelve a jugar con el Barça y lo sigue haciendo como lo estaba haciendo hasta ahora, pues tendría que aparecer en la Sub-21 o en la absoluta.
Y siendo verdad que la muestra es muy pequeña, la muestra que hemos visto hace pensar que tiene nivel para la Sub-21 y casi para la absoluta ya mismo, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta la frescura en las convocatorias de Robert Moreno y los jugadores que están entrando, o sea, Ansu Fati tiene cabida perfectamente ya en la selección absoluta. Es verdad que le hemos visto muy poco, pero quiero decir, dentro de muy poquito, si sigue con este rendimiento y con esta progresión, yo le veo perfectamente con sitio en la absoluta.
Yo estoy con Luis. Yo la disyuntiva que plantea Joseba de qué hay que hacer, ¿hay que ir con cuidado o hay que hacer estilo Raúl? Y yo tengo clarísimo que es estilo Raúl. Eso no quiere decir que todos te vayan a salir también como Raúl. Evidentemente habrá alguno que se perderá por el camino, como ha dicho el seleccionador, es verdad, pero luego ya la naturaleza te sitúa es decir, si un jugador como Boyan, por ejemplo, que también destacaba mucho, fue a la selección, le cogió un ataque de ansiedad, no pudo con la presión, no pudo ir a la Eurocopa o no quiso ir a la Eurocopa y tal, bueno, pues eso al final cada cosa te va llevando en tu sitio, pero yo no veo esto de que hay que ir con mucha cautela porque pobre niño. ¿Qué le va a pasar al chaval por ir a una selección o por ir a una concentración? No le va a pasar nada malo, al revés.
Depende. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, es que aquí estamos hablando de la Sub-21, la Eurocopa y tal. Oiga, si el Barça le pone, que esa es la madre del cordero.
Claro,
Luis de la Fuente la deja claro. La gestión del jugador corresponde exclusivamente a su club.
Claro.
Y entonces la federación está a verlas venir, a ver qué pasa, ¿no?
Este chico se planta con 30 partidos y 12 goles. Pues decir, pues mire usted, pues ¿por qué no va a poder ir a la selección absoluta? Ahora, yo también pienso que no lo hubiera hecho, no sé, dice que se quede en su club, pues bueno, está en su estado natural, ¿no? Ahora, ir a un Mundial Sub-17, pues tampoco le hubiera hecho ningún daño a la criatura, es un mes. Hubiera jugado y hubiera estado expuesto. Pero bueno, en cualquier caso, yo me parece que eso es una cuestión del momento. Lo que tenga que ver, mucho tiene que ver el Barça, la bola que le dé. Al corto plazo, me refiero.
Que no es fácil que le dé mucha, ¿eh?
Que no es fácil, claro.
Cuando estén todos bien, no es fácil que le dé mucha.
Es que ese es el
que... Entonces ya diremos que pocos minutos tiene el chaval y luego, pues... Que esto decimos, ¿no? El ejemplo Raúl, claro, también. O el ejemplo Munir, que debutó con la selección precisamente por hacerle debutar y luego no.
Y luego jugó el Mundial, no salió.
Es lo que dice un poco Dani, un poco selección natural, vale, pues no salió, Muriel no salió, pero Ansu Fati puede salir un mes con los Sub-17, yo creo que es más provechoso un mes con el Barça. Y eso de que no le da bola, pues le ha dado bola, ¿eh? Al haberle dado bola,
no, se le ha dado bola porque tenía lesionados a Luis Suárez, a Messi.
Pero es la vida, es que si todo fuera
era tan cartesiano, están todos buenos, entonces ya no va a jugar. Bueno, no sé, ahí está un chico que está con hambre, que hay otros que están medio adormilados, y si Valverde es valiente, pues a lo mejor le da bola.
Pero que el Barça perdamos la perspectiva. Que para jugar un Mundial sub-17 es un sueño para un niño de esa edad. Es un sueño.
Sí, pero igual Elías es más sueño estar con Messi, estar con Griezmann.
Pues depende, si es estar chupando banquillo, igual no es tan sueño.
Sí, pero Elías, Dembélé ya de momento dos partidos sancionados, o sea que como poco va a ser el primer suplente de los tres de arriba.
No se iba a ir todo el año, de todas formas, ¿eh?
Un mes que lo pierde Elías el Barça. Ahí puede venir la historia.
Bueno pues eso, pero es que yo como siempre creo más en las selecciones que los clubes.
Fouto va más por las presiones, hombre, supuestas claro. presiones.
Yo creo que no ha habido ninguna presión, Joseba, y pongo la mano en el fuego porque no ha habido ninguna presión, pero también sí te digo que ha habido mucho de no molestemos, ¿vale? No vamos a molestar, y si este chaval es tan bueno, que ha irrumpido en el primer equipo, que incluso se llegó a debatir entre algunos periodistas en algunos debates si tenía que ser titular en el Barça. Si este chaval está ya preparado para la sub-17, se le queda pequeña para la sub-21. Mato dos pájaros de un tiro. El chaval al sub-21, y de paso no me meto en un conflicto con el Barça, que es uno de los grandes,
la pregunta es clara. ¿Y si fuera del Racing de Santander o la Real Sociedad, hubieran tenido el mismo miramiento de la Federación?
Pues a lo mejor es diferente, Joseba.
No lo sabemos.
Entonces,
pues porque
pero hay otra cosa por encima de esto. Yo creo, habláis el caso de Munir. Si a Munir le hubiera dado el Barça 30 partidos, ¿qué hubiera sido de Munir? No lo sabemos nunca.
Nunca lo sabremos.
Claro, es que eso yo lo he contado siempre. Era un imberbe. Había un chaval de Vilasar, se llamaba Ramón, en el Barça B, que metía goles como churros. Y me dijo a mí un día, no jugaré nunca en el Barça yo. Porque era delantero centro. Dice, el delantero centro del Barça es un tío con tres piernas, dos brazos, cuatro cabezas, que vale 200 kilos. Claro, es decir, el Munir que irrumpe en el fútbol español es una cosa de locos. Ahora, chicos, después, pues claro, viene, pues no sé, en aquella época, pues Ibrahimovic, imagino, no recuerdo con quién este chico tiene que pelear, pero el más tonto, Ibrahimovic. Pues es muy difícil. Ahora, si el Barça le da bola, que este chico tiene todo, lo que dijo en su día Albert Dagui, por la izquierda más que Griezmann. Ahora hay que ponerlo y hay que colocarlo, y Dios dirá, claro.
Me dice Raúl, un amigo, que cuando Raúl, en este caso su homónimo, tenía 19 años, Javier Clemente prefirió que fuera a los Juegos de Atlanta en vez de a la Eurocopa.
Es cierto, y nos metieron un meneo a la Argentina del Piojo López que lo volvió loco.
Sí, pero los Juegos de Atlanta no es lo mismo que la Sub-17, o sea, hay diferencia.
Estamos hablando también de diferencia de edad. 16 y
eso de supeditarlo a que Valverde le dé bola o no, que yo estoy de acuerdo que le ha dado mucho hasta ahora y tal, pero es que en el Barça tiene a Messi, tiene a Dembélé, tiene a Suárez, tiene a Griezmann. En España no tiene esa... A lo mejor en la absoluta, a lo mejor podría no ser titular, o sí, no lo sé, pero podría tener algunos minutos, ¿no?
Desde luego es mucho más fácil, Dani, es mucho más fácil ahora mismo jugar en la absoluta que jugar en el Barça. Claro, porque la absoluta está ahora mismo en un momento de regeneración, de llamar a gente joven, de llamar a gente nueva. Por eso el hueco de Ansu Fati ahí es completamente viable.
Hombre, es que si en el Barça están todos bien,
es chungo.
Pero si el chico
está bien, tú te refieres a estar sanos,
Sí, a estar en buen estado de forma.
Sí, pero es que hay gente sana que no está bien.
Claro, y si el chico
por ejemplo,
está bien,
Griezmann o Dembélé, que no sabe nunca por dónde te va a salir. Entonces ahí tiene un hueco. Si lo pone Valverde, que es lo que ha pasado un poco también, pues ahí está, porque dicen, no, los periodistas nos hemos planteado, periodistas y no periodistas, exjugadores están diciendo que es más provechoso por la izquierda que Griezmann.
Alberto.
Bueno, pues ahí tiene su hueco. ¿Qué pasa, que tiene 17 años? Pues así es la vida, pues 17 años.
Alberto, lo que dice la gente en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues se están opinando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram de este programa. Dice un oyente, espero que Roberto Carlos no entrene nunca. Si lo hiciera, me gustaría que los jugadores le boicotearan igual que lo hizo él. José, Roberto Carlos, eso pasó porque erais unos niños mimados y si el entrenador no os dejaba hacer lo que queríais, pataleta y a quejaros al presi. Ascensión dice, Messi el mejor de todos los tiempos, eso habría al menos que estudiarlo, Oliveros. Raúl, el VAR es bueno, malo es el que no chequea si la jugada de Butarque es dentro o fuera, pero claro, somos una roca. Y Raúl dice, 8 minutos de programa y he oído 319 veces gente guapa. No sé si es el partidazo con Larrañaga o corazón corazón con Ane y Gartiburu.
Hombre, le he avisado desde el principio que iba a ser un partidazo rosa. Lo he dicho, es la primera frase que he dicho esta noche.
No has engañado.
Y viendo los pantalones de pitillo que ha traído Foto y lo repinado que va, vamos.
Cállate, rosa.
Foto, queremos foto.
Rosa no, es mucho más queremos que rosa. Foto, es deluxe.
Me encantaba la pantera rosa.
Es deluxe.
Te ha faltado un buenas noches, corazones. Lo
sí, se ha quedado un poco...
¿Pero te has metido el pantalón con calzador o no? ¿O eso es elástico?
¿Cómo ¿quieres que te vuelva a repetir lo que he dicho sí, en la redacción? Sí. Pues no me tientes mucho porque vamos, a mí me ponen la cerilla y yo vamos, voy...
Dale, cuéntame lo que no estaba yo.
No, ahora. Vale. Después de la publicidad.
Las 12 y 5 horas
en Canarias. Es como chiste de Caperucita.
Sí. Exacto, ahora mismo.
Y el río.
Seguimos. No, es peor que el chiste de Caperucita. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.